En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. Opositores cubanos denunciaron que varios agentes de la policía política golpearon al activista Miraida Martín. La agresión ocurrió después de que Miraida Martín fuera detenida el lunes en la mañana en la prisión de Boniato, donde están recluidos sus hijos, Bianco y Dianco Vargas.
Ella lo habían hecho según la policía política y la policía de la prisión, le habían restringido la visita por un año para ir a ver a sus hijos. Cuando se personó allí en la unidad, en la prisión provincial Boniato, fue detenida arbitrariamente allí por la policía política y llevada hacia la unidad de la motorizada acá en Santiago de Cuba. Estuvieron detenida por varias horas y le liberaron, pero cuando le liberaban, le dieron entrega de las pertenencias, pero no le entregaron ni el bolso ni los teléfonos celulares a ella, a su hijo y a una hermana de los muchachos que iba con ella también. Y cuando hizo reclamación, un agente de la policía, hasta donde tenemos información, nombrado Frank, le golpeó conjuntamente con otro esbirro de la policía política hasta dejarla en un estado de inconsciencia. La trasladaron para el Hospital Clínico Quirúrgico acá en Santiago de Cuba, Juan Bruno Saya.
El proyecto humanitario Tirso Mesa ayuda a personas de bajos recursos en la localidad de Colón, en Matanzas. El opositor Francisco Rangel, promotor de la iniciativa, precisó que se distribuyen alimentos, prendas de vestir y cualquier otra colaboración dentro de sus limitadas posibilidades.
Proyecto Tirso Mesa Grande. Hemos hecho obras sociales también muy importantes. Hace poco a una muchacha desamparada, tuvo un niño y llevaba 2 meses donde el gobierno de Colón le había dicho que le iba a regalar una cura. Y de hecho estaba durmiendo con ella. Eso es un peligro. Bueno, el proyecto Tirso Mesa le ha regalado una cura con todo, con su colchón, con todo lo que lleva. El niño puede dormir sin ningún tipo de peligro de la manera más adecuada. O sea, hasta que el régimen no tarde, nunca le ofreció por el mundo le dio nada para que ella pudiera tener su niño en la luna. Estamos tratando a ver de muchos de ellos que están sin ropa, hacerle ese tipo de distribución, todo lo que aparezca que podemos ayudar a estas personas menesterosas que no tienen nada para adquirirlo, son personas de bajo ingreso y ambulando, otros tienen casa pero tampoco tienen esa economía para poder comprarse una nueva ropa, comprarse comida. El proyecto Tirso Mesa lo está haciendo. En cualquier día no tenemos día frío. El problema es que le llega el alimento a estas personas. Normalmente arroz con grillo, arroz moro, como le llamamos, bistec, plátano chatino, ensalada de aguacate, de pepino, una comida muy buena. Casi siempre las mismas personas que conocemos, también todas estas personas que los vemos en la calle y le damos el alimento.
Y reacciones de rechazo han generado entre la oposición venezolana las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en las que da la bienvenida al país a líderes de la desmovilizada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Desde la capital, Caracas, nos informa Álvaro Algarra.
El dirigente del partido Voluntad Popular, Cipriano Heredia, denunció que esa declaración evidencia el vínculo del denominado régimen de usurpación que Maduro preside con la guerrilla narcotraficante de las FARC.
Maduro obviamente está muy comprometido con esa gente, que nunca se han distanciado. Todo el mundo sabe que Venezuela opera, eso está más que documentado. Hay denuncias concretas, con números, con fotos, con sitios.
La dirigente opositora Adriana Aguilera, por su parte, manifestó que la presencia de integrantes de las FARC en Venezuela demuestran el talante dictatorial del gobierno en disputa del país.
El mismo Nicolás Maduro efectivamente se ha quitado la careta de una persona dictador, de una persona que no quiere realmente la paz, que no quiere realmente que Venezuela salga adelante, sino mantenernos dominados. Esa es la intención de este gobierno.
El guerrillero Jesús Santrich es acusado de cometer delitos de narcotráfico luego de haber firmado el acuerdo de paz en 2016. El gobierno de Estados Unidos busca extraditarlo, pero desapareció el 30 de junio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hoy en el Día Mundial contra la Trata, aseguró que los migrantes están en el punto de mira. Miles de personas han perdido la vida en el mar, en los desiertos, en centros de detención, a manos de traficantes que ejercen un monstruoso y despiadado oficio, dijo el titular de la ONU. Según Guterres, la guerra, el cambio climático, los desastres naturales y la pobreza exacerban la vulnerabilidad y la desesperación que permiten que el tráfico de personas prospere. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 16 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolo cordialmente a que comparezcan junto a nosotros en la próxima hora aquí en nuestro espacio, como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La buenas tardes y la bienvenida reiterada a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada en la tarde de hoy. Vamos a tener dos economistas hablando sobre los recientes topes de algunos productos importantes en el mercado privado de La Habana, el impacto que esto va a tener. Más adelante, el tema de los transportistas en Santiago de Cuba. Desde la semana pasada las autoridades dieron marcha atrás, no así en la ciudad de Santo Espíritu, que continúa la batalla entre cuentapropistas y el gobierno central para que le rebajen los precios topados. En la segunda parte del espacio también pues hablaremos con un periodista allá en Mayarí, Holguín, que en la jornada anterior sufrió la imposición de dos multas por parte de las autoridades cubanas. Y terminaremos en Velasco, Holguín, con un activista de Cuba Independiente y Democrática que durante esta jornada ha sido amenazado por simpatizantes del régimen cubano. En el ámbito noticioso, reiterar a esta hora pues las declaraciones del secretario de Estado, que ha resaltado en entrevista con el portal Diario de Cuba durante esta jornada la importancia que sería para Cuba pues y para el futuro de la isla las relaciones con Estados Unidos de una Cuba democrática, reiteró. También el proyecto del senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, que este lunes hizo público la presentación de un reporte que pide levantar todas las restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, pero no el embargo comercial que rige desde 1960. Varios activistas que fueron de viaje a la Argentina del Comité de Integración Racial fueron requisados y retenidos durante varias horas en el Aeropuerto Internacional Rancho Boyero a su regreso a la capital cubana. Y la Embajada de Canadá en La Habana reabre este jueves algunos de los trámites de visas luego del cierre parcial producto de los ataques acústicos. Y ya comienzan a operar en La Habana los que hasta ahora eran redes ilegales de wifi. Pero vámonos a la capital cubana. Un placer a esta hora de la tarde, ya 12:08 minutos de la tarde, el contacto allí con la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para el colectivo de trabajo de ustedes y para el público en general.
Bueno, el tema candente del cuentapropismo, ¿qué es el cuentapropismo? Era la apertura, la perspectiva de ya los que suman unos 600.000 trabajadores, ¿o es el mal necesario del régimen cubano? De esto trata, en cierto sentido, parte de un trabajo publicado por usted en el portal para el que trabaja, para el portal Cubanet, donde habla Cuba, el sector privado y la trampa 22. Y nos gustaría, Marta, pues compartir contigo hacia dónde se dirige el cuentapropismo en medio de las últimas restricciones. Se han topado precios contradiciendo las recomendaciones de muchos economistas como usted sobre lo que pueden cobrar en algunos productos del cuentapropismo. ¿En qué momento nos encontramos en cuanto al trabajo por cuenta propia, sobre todo en el sector gastronómico en la capital, Marta?
Mira, este es un momento complejo en general para el país, complejo desde el punto de vista social, político y más complejo todavía desde el punto de vista económico. Hay una situación seria en todo esto que está sucediendo, porque lo que se habla acerca del cuentapropismo y las medidas que se toman pues a veces hacen que tengan que volver para atrás, y nosotros ya tenemos experiencia de eso. Yo no sé si recuerdas que una de las cosas que había en la nueva legislación es que una persona no podía tener dos o tres lugares, o sea, si tenía un restaurante no podía tener una cafetería, si tenía una panadería no podía tener un restaurante, o sea, que esas cosas, bueno, pues se eliminaron, porque se percataron del hecho de que estaban mal legisladas. Ahora en estos momentos están legislando acerca de lo que cuesta en un lugar de los cuentapropistas, lo que cuesta un refresco, el agua mineral, etcétera. Eso está mal también porque no ven lo que cuesta en los lugares del Estado, porque el pueblo no tiene acceso a los lugares de turismo del Estado. Yo te puedo decir que, por ejemplo, hay lugares donde un café vale $5, lugares del Estado. Bueno, ¿y el contrapropista cuánto cobra por café? $1, $1.50. Bueno, mira tú la diferencia. Claro, te repito que a esos lugares del Estado no va el pueblo, porque el pueblo sabe que es tan caro que no puede ir.
Ahora, Marta, el tema es tan complicado que ha llevado hasta a la crítica de algunos economistas como el señor Pedro Monreal en otras épocas bien cercano al oficialismo.
Exacto. No solo él, de varios otros economistas, porque lo que los economistas se quejan es de que no escuchan. Si escucharan, no estarían en esto. Si se sucediera en algún momento el hecho de que algunos cuentapropistas se fueran en masa del sistema en que van a trabajar, porque Cuba no tiene fuente de trabajo para esa gente que está trabajando como por cuenta propia. Entonces, si el cuentapropismo fracasa y todo el mundo se va, ¿a dónde van a ir esos 600.000 personas? Porque al sector estatal no pueden ir. Yo creo que están haciendo las cosas bien mal.
Ahora, yo te voy a decir algo. Es evidente, y aún pues no han logrado los cuentapropistas agruparse en una organización sindical independiente que no sea la Central de Trabajadores de Cuba controlada por el Estado. Pero me gustaría ponerte un ejemplo de lo que acaba de ocurrir en Santiago de Cuba, que desde el pasado 24 de junio en este espacio hemos estado siguiendo. Le toparon los precios a los transportistas en la ciudad indómita. Resulta ser que en una aparente huelga de brazos caídos sin hacer mucha bulla, los transportistas, boteros, camioneros, cocheros, visitaxis, dejaron de ofrecer servicio y colapsó el servicio de transporte en Santiago porque el Estado no tenía capacidad de hacerlo. El martes pasado se echaron atrás las autoridades y no decidieron topar los precios al nivel mínimo que habían puesto, que no le ofrecía ganancia al contrapropismo. ¿Cuál es la lección? ¿Hay cosas que se pueden hacer, Marta?
Sí, yo creo que esa lección ellos la tienen bien aprendida, porque en otras ocasiones ha sucedido, y sucede en estos momentos en La Habana. Las restricciones que le pusieron al contrapropismo en La Habana para el transporte fueron grandes. Sin embargo, cada uno sigue haciendo lo que le da la gana y no le pueden decir no, porque no hay forma desde el punto de vista estatal de respaldar el transporte porque no tienen transporte. Entonces creo que lo que hacen es hacerse de la vista gorda y comprender cada vez más que es que no pueden con esto, no pueden.
Marta, finalmente, esta situación del tope de ciertos productos como la cerveza, el agua, las maltas, los refrescos, que empieza por ahora, en algún momento vendrán nuevos precios topados para el contrapropismo. Algunos dueños de paladares con los que hablamos ayer en este espacio nos han dicho que si la cuenta no da con los números y el precio topa, se verían ellos forzados a cerrar sus negocios. ¿Esto puede traer un problema también con el servicio que ofrecen estos contrapropistas?
Sí, correcto, porque en estos momentos no hay producción de las cosas que han topado. A veces tú tienes que caminar La Habana entera para buscar una botella de agua mineral y no hay producción de agua mineral, no hay producción de refresco, no hay producción de maltas ni de cerveza. Entonces, ¿qué es lo que hace el contrapropista? El contrapropista se asocia a una tienda. En esa tienda le paga al administrador, al gerente, al que le haga el favor de mantenerle las cajas que él pida sin vender. Y entonces esto sencillamente hace que sea una especie de círculo vicioso. Unos hacen algo, los otros. Y por eso es que ellos están respirando. Lo poco que venden van a parar, lo poco que venden el Estado va a parar a mano de los cuentapropistas. Y creo que al quitarle esto, bueno, pues la gente se va a quedar sin tener nada.
¿Cómo no? Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Nos quedamos en la capital. El contacto ahí es con el profesor universitario y el economista Elix Berrioni. Un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, preocupados acá por las reacciones que está teniendo ya en la capital cubana desde mañana, 1 de agosto. Toparán los precios. Desde el próximo jueves, 1 de agosto, se toparán los precios de ciertos productos que se venden en los mercados, en las paladares de los privados en la capital cubana. Entre el tema, bueno, pues el refresco, cerveza, aguas, también maltas, tanto de producción nacional como importado. Sin embargo, Enix, estos productos en los mercados estatales prominentes como el Floridite y otros restaurantes en manos del Emporio Estatal Militar, allí no se está topando, lo cual ha traído el disgusto de algunos de los privados que dicen que los números nos dan con este precio topado y que hay que dejar el flujo libre del juego oferta y demanda dentro del contrapropismo. ¿Cuál es su lectura de este tope de algunos productos del contrapropismo que incluso los oficiales han dicho que pudiera extenderse a la alimentación incluso? ¿A dónde vamos y a dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la lectura detrás de todo esto?
Mira, reitero las gracias por la invitación. La audiencia de tu programa es una audiencia ilustrada por años de mucha información. Mira, esto es una contramedida que en economía se llama contrarreforma. El discurso dice que va por una parte y la política económica, lo que se hace por las autoridades, va por otra. En definitiva, en el capítulo 3 de la Constitución flamante recién aprobada por las autoridades, que es el fundamento económico, se reitera que el trabajo por cuenta propia, el trabajo privado, es secundario y subordinado al sector estatal. Y por tanto el Estado tiene derecho, y lo hace, de esquilmar, reprimir y frenar su desarrollo. Mira, esa medida de topar los precios es una medida totalmente contraproducente. Topar los precios implica, entre otras cosas, por una falta de oferta real que es crónica en todos los aspectos, seguir grabando la posibilidad de consumo de la población, porque con ese aumentico de salario y con la falta crónica de productos hay una gran inflación. Por tanto, eso es retórica. Por la otra, es muy importante lo que voy a decir ahora, en definitiva, se sigue esquilmando al trabajador por cuenta propia. Hay que saber y hay que recordarle a la audiencia que este sector es el único que tiene potencialidades en la economía cubana para generar desarrollo y prosperidad. La historia económica ha demostrado en los últimos 60 años que la estatización de la economía, es decir, que el Estado produzca, ha sido un error y nos ha llevado a donde estamos. A ese trabajo por cuenta propia, a ese productor de zapatos de las paladares de la cafetería, que tiene una presión fiscal alta, que es perseguido, abusado y victimizado por las fuerzas regulatorias, es decir, por los inspectores y la policía, que no tiene un mercado mayorista, que se le prohíbe comprar e intercambiar en otro tipo de sector, al mismo tiempo ahora se le topan los precios, se le está matando más todavía, porque al final, en mi opinión, el Estado lo que teme es que en este estado de carencia, que no lo va a resolver porque es fallido, no lo va a resolver porque es incapaz de buscar inversiones extranjeras, no lo va a resolver porque el sector estatal es ineficiente, empresas que operan con pérdida, etcétera. Con todo ese escenario, lo que temen es que este sector, que es donde está potencialmente la llama de un cambio en Cuba, siga emergiendo y se siga desarrollando. Que nadie se llame a error. En Cuba, mientras esté el régimen fallido, no va a haber desarrollo posible al trabajo privado. Y esto es una medida más en el paquete que va a tomar las autoridades.
O sea, lo que usted está queriendo decir, profesor, es que el contrapropismo es un mal necesario, que pudiera ser la solución de las penurias de los cubanos, pero el oficialismo no lo ve de esta manera.
Y ahí va lo que lo hace un Estado fallido. En economía, el Estado cubano es fallido, porque la medida que tiene que tomar en política económica es estimular, como ocurre en todas las economías abiertas del mundo, el sector privado. La historia económica ha demostrado que la estatización, que el Estado cubano es incompetente para desarrollar prosperidad. Las mismas autoridades y la audiencia lo saben. El mismo presidente de la República ha reconocido cuántas empresas operan con pérdidas. Eso es un desatino, eso es un despilfarro de recursos. Al mismo tiempo, para ellos, que son marxistas, que le tienen miedo al trabajo privado, esto es un mal necesario. Como en este país se están dando a partir de la propia concientización de la ciudadanía y ese estado carencial que yo insisto que es el que tenemos, más la economía que entra en una depresión económica por falta de recursos, etcétera, están tomando esta medida para culpar, para regular, para decir que con orden y disciplina del nuevo presidente, que es el presidente de la solución de organización, va a haber solución. Eso es totalmente contradictorio. No va a haber desarrollo sin trabajo por cuenta propia en Cuba. Y las autoridades le temen al trabajo por cuenta en Cuba. Sin agua, sin combustible, sin electricidad, con precios topados, sin mercado mayorista, sin acceso al crédito, no puede haber desarrollo. Con presión fiscal, con persecución por la policía y por los inspectores del Estado, no hay desarrollo posible. Por tanto, esto es una vuelta de tuerca más, esto es una contrarreforma, esto es un acto antinacional completamente. Esa es mi opinión.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana al destacado economista, el profesor Enix Berrio. Cómo no, gracias, Enix, un placer en la capital cubana. Y desde ahí nos vamos a Santiago de Cuba. Vamos a presentar al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, las personas que te acompañan en el estudio y todos los cubanos que a esta hora nos escuchan.
Bueno, luego de la pelea que se estableció el pasado 24 de junio, cuando súbitamente el Consejo de la Administración Provincial decidió topar los precios a los transportistas de Santiago de Cuba, estos pues se decidieron hacer una especie de huelga de brazos caídos, dejaron camionetas, camiones, boteros, visitaxistas, de recoger pasajes. La cuestión se puso tan candente que posteriormente el jefe del gobierno dijo que esto se llevaría a la Asamblea Provincial del Poder Popular. La semana pasada, pues oficialmente el pasado lunes, las autoridades se echaron atrás porque no tienen respuesta y establecieron tarifas transitorias echando abajo los precios topados en el transporte de Santiago de Cuba. Carlos Amel, una semana después, ¿qué está pasando? ¿Cómo está fluyendo? ¿Están regresando los transportistas a ofrecer servicios? ¿Cuál es el escenario una semana después de esta victoria en el transporte en Santiago de Cuba?
Tomás, sí, mira, la situación actual es que podríamos decir de que se están incorporando gradualmente los transportistas privados a prestar ese servicio. No hay como tal confianza, no hay confianza por parte de ellos a las autoridades estatales. Estas han optado por no actuar, es realmente lo que han hecho, no actuar. No han habido comunicados, oficiales, de que les digan, ¿no?, que anuncien que ya no se va a hacer lo que estaba planificado. Lo que ha habido es una especie de reacomodo a lo que el pragmatismo dice, y es que no podían ellos llevar a los transportistas privados a cumplir las medidas arbitrarias que ellos impusieron.
Bueno, ellos no van a reconocer su derrota, pero también, Carlos Amel, tú lo sabes perfectamente, ocurrió en diciembre del año pasado en la capital cubana, específicamente con los boteros. Unos entregaron licencia, otros se las quitaron, pero dieron la pelea y ya estamos a más de medio año del 2019 y las restricciones que eran fuertes no han legislado nada nuevo, pero los han dejado tranquilos. ¿Pudiera ser este el escenario?
Así mismo está pasando.
¿Pudiera ser este? Por eso te pregunto, ¿pudiera ser este el escenario? Porque aunque el pasado lunes el señor Jaime Joaquín Corniu Furé, delegado del Ministerio del Transporte de Santiago, dijo que estas medidas de echar atrás los topados eran transitorias, lo dejó abierto. Cuéntanos.
Exactamente. Y pues mira, en ese sentido te digo que lo que está sucediendo es que los transportistas están manteniendo las mismas tarifas que tenían antes de que se intentaran implementar las medidas. Lo del ticket de combustible sí se mantiene también vigente. No hay, es decir, los inspectores no están volcados a esto, pero de cierta manera los transportistas han buscado la forma de burlar esta situación. Van al cupé, compran una cantidad mínima, luego adquieren la otra por otra vía y así van justificando su trabajo y el uso del combustible en el día. Por eso te digo que ha habido como una especie de reacomodo donde los transportistas están viendo cómo no se mueren de hambre, cómo sobreviven a esta etapa, y el Estado ha optado hasta el momento por no actuar en favor de la aplicación de estas medidas. No hay nada definitivo, vamos a ver qué pasa.
Ahora, Carlos Amel, el señor Corneliu Furé, en esa declaración que le dio a la CMKC de Santiago de Cuba, recomendó a los transportistas que deben sindicalizarse, pero el problema es que el único sindicato legal en la isla es la Central de Trabajadores de Cuba.
Sí, ese es el problema, que no hay una objetividad, no hay un interés, un beneficio verdadero para estos transportistas en sindicalizarse, porque al final la dirección de ese sindicato se va a tener que subordinar, que plegar a los intereses de la administración del Estado. Más bien, cuando vemos a un miembro de la administración en Cuba orientando a trabajadores que se sindicalicen, esto lo que quiere decir abiertamente es que está buscando la manera de controlarlos más y mejor, no que le está recomendando que luchen por sus derechos sindicales, para nada, sino que el sindicato funciona como un mecanismo de control de la administración. Eso verdaderamente es una espada de doble filo.
Ahora, finalmente, Carlos Amel, ante la falta de soluciones por el transporte estatal y el plante que dieron los privados, aquí hay una lectura. ¿Sí se puede?
Claro que sí se puede. El pueblo unido y las personas unidas, aunque sean por intereses particulares, sí pueden derrocar a un gobierno o obtener victorias particulares, ocasionales, frente a los gobiernos tiránicos y arbitrarios como este. Eso está demostrado y esperemos que así continúe sucediendo y cada vez con mayor impacto.
Bueno, pues gracias, Carlos Amel, y que mantengan la vigilancia los transportistas privados hoy en Santiago de Cuba. Gracias al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba desde el territorio indómito. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este martes 30 de julio. Se nos acaba el mes, un día más, y tendremos el mes de agosto ya en pleno calor acá en el sur de la Florida. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados en esta tarde de martes, aquí en Hoy en Cuba.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 30 de julio. Efraín García en el control técnico, Patricia Martínez en la producción. Un gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. En esta segunda parte del espacio vamos a ver si tenemos la posibilidad de tener actualización de lo que está ocurriendo con un destacado periodista independiente que trabaja para el portal Cubanet allá en Mayarí, en la provincia de Holguín. Más adelante, el contacto en Santi Espíritu, que también hay una pelea desde hace varios días de los transportistas privados que también le toparon el precio y no han tenido el mismo éxito que sus coterráneos en Santiago de Cuba. Vamos a ver cómo anda la cuestión del transporte privado en Santi Espíritu, topados los precios de los cuentapropistas y restricciones al transporte estatal. Aparentemente hasta ahora el éxito que han tenido los transportistas privados en Santiago de Cuba no está ocurriendo de igual manera en el territorio espirituano. Y vamos a cerrar nuestro último segmento en la tarde de hoy con una situación que se ha dado durante esta jornada con Manuel Martínez, activista de Cuba Independiente y Democrática, allá en Velasco, en la provincia de Holguín, que en horas de la mañana fue amenazado por simpatizantes del gobierno de Cuba. Tendremos todos los detalles acá. De momento, pues esperamos, Dios mediante, la participación de Osmer Ramírez Álvarez. Osmer Ramírez Álvarez, pues, es periodista independiente, trabaja para el portal Diario de Cuba, escribe para Havana Times. Ayer las autoridades, pues, se lo citaron. Y vamos a leer textualmente lo que dijo Osmel. Estoy siendo víctima de las redes sociales, me refiero. Estoy siendo víctima de una forma novedosa, al menos conmigo, de represión. En 5 días, 2 multas, una de ellas de $200 y otra de 2,000. Tengo información confidencial y fidedigna de la razón y la intención de reprimirme por esta vía. Todo comenzó el pasado 25 de abril con una carta de advertencia porque tapé la visibilidad de mi cerca lateral y esto afectó desde entonces el chequeo a lo que se debería ser mi vida privada. Hay más sobre el asunto, por ahora les cuento solo esto, y no es suposición mía ni paranoia. No hemos hasta ahora logrado establecer el contacto con Osmel, nada nuevo, pero vamos a ver si en algún momento más adelante durante el espacio pues podemos establecer la comunicación con él allá en Mayarí para tener actualización sobre este hostigamiento y estas multas. ¿Cómo alguien puede ser multado por defender su privacidad dentro de su casa? Mientras esperamos el contacto con Osmel, a ver si más adelante la producción puede contactarlo, vamos a irnos entonces al territorio espirituano. El contacto allí, pues, con el periodista Adriano Castañera. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para el colectivo de tu programa y también para la audiencia.
Bueno, vamos, queremos tener alguna actualización contigo de lo que está pasando con los transportistas en una batalla no abiertamente declarada, pero como tú sabes, el territorio espirituano ya hace más de 2 o 3 meses hay restricciones al transporte estatal impuesto por las autoridades de la provincia por problemas de combustible. Hace escasamente unos días tú declaraste en este espacio que se efectuó una reunión en la terminal de ómnibus con directivos de la empresa provincial de transporte, autoridades políticas, y le dijeron a los transportistas que iban a la implementación de los precios topados que previamente se había hablado. Luego de esto, pues en los últimos días se ha visto menos transporte, menos fluido, menos recogida de los transportistas. ¿Qué es lo que está pasando, Adriano? Porque tengo la impresión de que, por ejemplo, en Santiago de Cuba, desde el lunes pasado dieron marcha atrás abierta a los precios topados a las autoridades, estableciendo tarifas, entre comillas, transitorias. Fue una victoria para los transportistas de Santiago de Cuba. No parece ser así hasta el momento en Santi Espíritu. ¿Qué nos puedes contar desde allá?
Bueno, después del contacto contigo tuve un encuentro con algunos de ellos, ahí una de las piqueras, y me estaban diciendo que le habían retirado 2 licencias operativas de esta a la ruta de ruta Cabaiguán Santi Espíritu, ¿no? De acuerdo a una resolución 331 del 2016 del Consejo de la Administración. Se realizaron algunas cartas de advertencia en estos últimos días. Quien injustificadamente por más de 72 horas dejaran de prestar el servicio, se les retiraría la licencia operativa. El servicio del transporte continúa en los niveles más bajos, cada día se incrementa más los niveles más bajos, y los transportistas han mantenido pensando de mi territorio, de Santi Espíritu, los transportistas continuaron realizando una huelga silenciosa. Esta huelga silenciosa era de dar los menos viajes, de ir a las piqueras lo menos posible. Esto hizo que las autoridades tomaran algunas medidas, como esta que te dije, de decirle que el que no vaya por 72 horas a prestar el servicio, se le va a retirar la licencia operativa. Pero ellos utilizaron otra estrategia de buscar, de ir al médico y demás, traer algunas justificaciones. Salir de las piqueras, ir a los lugares donde hay aglomeración de personas en la salida, la gente se ponía de acuerdo con ellos, la gente muy mal, el transporte de localidad aquí está súper pésimo, la gente está por horas y horas y horas en esos lugares, y eso ha surtido efecto, porque ellos me estaban diciendo de que esos inspectores que estaban llegando ahí constantemente para amenazarlo, llevan aproximadamente una semana que no van por el lugar, quiere decir que se han hecho de la vista gorda. Me estaban diciendo que ellos no saben por qué. Yo les comenté a ellos que estaba sucediendo algo importante en Santiago de Cuba con los transportistas igual que ellos, que habían hecho una huelga de brazos caídos, algo así, y que bueno, que habían mantenido una actitud real de exigencia del gobierno, y ellos están muy contentos en eso. De hecho, me dijeron que en cualquier momento, si ellos podían prescindir de mi modesto esfuerzo de estar ahí y de transmitir lo que le estaba pasando, bueno, que iban a contactar conmigo.
O sea, Adriano, que el conflicto sigue planteado. Ellos abiertamente no están en huelga, pero tampoco, a pesar de las amenazas de retirarle la licencia, parece que están vigilando las piqueras, las autoridades. A pesar de estas amenazas, aunque en los últimos días no han ido, los transportistas no se han reintegrado del todo. ¿Cree usted que en algún momento pudiera darse un escenario que tengan que pronunciarse y echar atrás las autoridades locales si ellos se mantienen en esta actitud?
Sí, de hecho me estaban diciendo ellos que realmente no se están apareciendo, no aparecen por esos lugares, ni los inspectores, y las amenazas han cesado. Parece que, bueno, como algo político, a nivel del termómetro, a nivel de Santiago de Cuba, las autoridades tienen todas esas informaciones, han tratado para que esto no, para no involucrar políticamente la situación del transporte en Santi Espíritu, porque hasta el momento ellos mantienen la misma estrategia. Van lo menos posible, realmente tratan de dar los viajes por fuera con personal conocido, y las autoridades están se sienten muy mal por eso, porque el transporte estatal no puede suplir verdaderamente las necesidades de la población.
Bueno, ese es el escenario. Entonces, Adriano, vamos a mantener el contacto de lo que está ocurriendo ahí, porque fíjate, a pesar de cómo son las cosas en nuestro país, ¿no? Tuvo efecto lo que hicieron los santiagueros.
Efectivamente, tuvo efecto porque nos llegó a los espirituanos, que tenemos, yo siempre digo, las características de la provincia de Santo Espíritu es diferente, independientemente que tiene menos, debe tener menos transportistas, pero la gente sí, se siente muy fuerte ellos, y lo que necesita es el apoyo. Me di cuenta que el apoyo es lo necesario en este momento a ellos, están muy fuertes en su decisión, y dicen que si tienen que entregar la licencia, porque lo están amenazando de quitarle también en un momento. El Camilo Pérez Pérez, vicepresidente de la Asamblea Administrativa de aquí, le dijo, bueno, que llegarían hasta, si ellos estaban en una huelga, llegaría hasta poder decomisar los autos. ¿Hasta dónde llegan esta gente amenazando y reprimiendo al sector estatal, que es el que verdaderamente puede sacar de la situación ineficiente del gobierno cubano?
Finalmente, antes de irnos, Adriano, tuviste unos problemas durante el fin de semana en los carnavales de Santo Espíritu. ¿Qué pasó?
Sí, me puse del lado de Yumurí, un cantante importante de acá, de Santi Espíritu Nacional, una orquesta nacional, al cual le hicieron una tarima no digna, realmente desastroso lo que pasó por acá. Él tuvo un altercado con el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Alexis Lorente Jiménez, y bueno, yo me puse de parte de él, y este señor me amenazó, mandó a buscar a la policía y me estuvo arrestado por 3 horas. Realmente estuvo arrestado por 3 horas. Después Yumurí se enteró y me mandó vía Facebook una felicitación por lo que yo había hecho por él. La presentación de él criticó a las autoridades, el mal carnaval que hubo por acá. No dejaron que los cuentapropistas vendieran cerveza, refresco. Esto fue caótico. Fue los carnavales más malos de la historia de Santi Espíritu, realmente.
Como no, gracias Adriano Castañeda, periodista independiente allá en el territorio espiritual, con actualización sobre el conflicto que ahí aún permanece con los transportistas privados, que en Santiago de Cuba se ha dicho en esta jornada que se están reintegrando pues a las labores debido pues a la victoria que tuvieron ante las autoridades cubanas, específicamente políticas del territorio indómito, que desde el pasado 24 de julio habían topado los precios. Y desde ya la semana pasada, específicamente, y tenemos aquí la nota, pues las autoridades de Santiago de Cuba echaron atrás los precios establecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios, puestos en vigor el pasado 24 de julio para regular el transporte privado en la provincia. Todo esto ante la silenciosa huelga de los choferes del sector. Esto lo publicó en su edición del pasado lunes la emisora CMKC. Una nueva tarifa de precios transitoria para el transporte pasajero que ahora establecida hasta nuevo aviso. Así lo dijo el señor Jaime Joaquín Codorniu Furé, delegado del Ministerio del Transporte en el territorio oriental. Ofreció detalles acerca del polémico asunto que forma parte de lo que el gobierno llama reordenamiento del sector no estatal en la provincia. Tras varios días de intercambio entre los involucrados, hemos llegado a la conclusión. Se tuvieron en cuenta las tarifas del combustible a un CUC en los cupés, así como el tipo del vehículo, en otras cuestiones. Cada territorio municipal va a regir los precios de su transportación en su propio territorio, precisó el funcionario, que agregó que los precios, y aclaró, son transitorios hasta que lleguen las nuevas normas jurídicas y se aplique el nuevo sistema de reordenamiento nacional. Aquí está el meollo de la cuestión. Los transportistas en Santiago han vuelto a trabajar, pero si le vuelven a topar los precios, volverá la polémica. Los precios, según dijo el funcionario, están basados en la legalidad, o sea, en que el transportista tenga que comprar el combustible en los cupés, que debe existir respecto a tanto a los transportistas como el del pueblo. Codorniu Furé declaró que estos transportistas deben sindicalizarse, ordenar todo su trabajo para poder ser el embrión de lo que va a ser en poco tiempo el reordenamiento de ese trabajo por cuenta propia. El funcionario pues no entró en detalle sobre la obligación que tendrán los taxistas privados en caso de sindicalizarse ni a qué sindicato tendrían que afiliarse. Por el momento, los precios fueron establecidos de la siguiente manera. En la parte urbana, 2 pesos CUP, el camión, 3 CUP la camioneta y 5 CUP los vehículos ligeros. La ruta Santiago de Cuba el Cobre costará 7 CUP en camiones y camionetas, 10 CUP los equipos ligeros. Así es lo que se informó en el territorio oriental por la emisora CMKC. Vamos a ver, ya tenemos el contacto en Velasco, en la provincia de Holguín, con el activista de Cuba Independiente y Democrática, Manuel Martínez. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Tomás, a ti, al colectivo Radio Martí, a todos los buenos cubanos que nos puedan estar oyendo, y a los malos también, a ver si se ponen buenos.
Bueno, tanto usted como su esposa en el día de hoy han tenido ahí una situación bastante delicada con el hostigamiento por parte de simpatizantes del gobierno. Nos gustaría que nos ofreciera esta hora en vivo aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí, todos los detalles que nos puede aportar y la información. Adelante, Manuel.
Así es, Tomás. Mira, mi esposa hoy en la casa no está, ella está afuera hacer la gestión con la niña. Yo estoy solo, salí un momentico a la clínica y cuando yo regresé de la clínica a las 11, vi que en el patio de mi casa se habían metido a sacar un bajo de una mata de moncillo. Sin mi permiso, esto sucede cada rato. Hay un vecino al lado de arriba que se llama Roberto Rodríguez y su hijo, Ronnie Rodríguez, que es un hombre de mediana edad. Le reclamé, le dije que no podían meterse en mi patio sin mi permiso, viven hostigando, nos viven metiéndose al patio. El otro vecino de al lado también no ha hecho esto otras veces. Y cuando le reclamé, me ofendieron fuertemente con machete, que me iban a picar la cabeza, que saliera, que yo era un gusano, que yo ellos me iban a matar, que me ofendieron de muchas formas, que cuando saliera a la calle me iban a... Yo salí, fui a la policía, que no es verdad, yo tuve que recurrir a la policía, entonces cuando fui a salir para la policía me caminaron, allí todos los vecinos vieron que me ofendieron, me dijeron muchas ofensas. Ellos viven buscando la manera siempre de meterse conmigo, con mi esposa, con mi niña. Eso está en manos de Ángel Marrero, Leiva, Roberto Rodríguez y Ronnie Rodríguez, hijo de Roberto. Me dijo, te voy a matar, y estuvo cerca del patio de mi casa, me dijo muchos horrores porque yo era un gusano. Déjame aclararte que después se personó en mi casa con un oficial de Hacienda de Estado, un muchacho joven, que bueno, yo tengo política, tengo también para votar, yo lo traté, le dije lo que me estaba sucediendo, le dijo que no, que le explicara que él iba a hacer lo que estuviera a su alcance, que él no permitía los abusos y los maltratos, entonces yo lo traté con ética, como él me trató a mí, y le expliqué todas las cosas, entonces él me prometió que él iba a poner de su parte, que eso no podía ser.
¿Y pudiste ir a hacer la denuncia?
Sí, yo fui a la policía porque me busqué la manera de no pude llegar primero, pero entonces busqué la manera de llamarlo por teléfono y el oficial de la seguridad se personó en mi casa. Dice él que de Santiago, él me trató con ética y yo lo traté con ética. Y me dijo que le contara todo, que no, que eso no podía hacer, que él irá a hacer su trabajo, que él es un ser humano sobre todo. Yo creo en el ser humano, creo en el hombre, lo que él haga o no haga, pero bueno, me dijo, olvídate que... Tú ponte tu parte, que ellos no te van a molestar más. Vamos a ver, no sé, aquí hay, yo te voy a ser sincero. Yo no es que sea un cobardón, no sé si yo nunca he sido guapo, pero cobarde tampoco, pero tengo miedo de estar levantando un hombre empujón, el golpetazo, o maltrato.
¿Y quiénes son estas, Manuel, y quiénes son esta gente? ¿Son chivatos, son simpatizantes del gobierno?
No, son chivatos como mi candela. Chivatos de toda la vida, ¿eh? Uno manejaba una guagua y todo, y todo trabajaba en la frontera, y el hijo también le ha gustado toda la vida la chivatería, incluso ellos que han tenido problemas, por ellos mismos se han robado entre ellos.
¿Y quién es el contacto de ellos en la policía política?
Está el señor Mario Naranjo, que vive dos o tres casas más para arriba, y Luis Pérez, otro también, que es otro chivatón, y también vive otro orden ahí pegado a ellos, que le dicen Luzardo. Hay cinco señores de la tercera edad que me tienen hostigado aquí, la vida hecho un caldo.
Bueno, pero sería bueno, espero que le hayas dado al oficial ese y en algún momento llevarlo a la fiscalía, porque eso es totalmente ilegal, según dice la propia constitución que los castristas acaban de aprobar.
Sí, el oficial, el muchacho es un muchacho joven, me dijo, padre, yo quiero que usted me trate bien, yo lo voy a tratar bien. Me dijo que él podía, que él me atendía a lo que yo le dijera, como yo se lo dijera, que él quería ayudarme, que él no cree que... eso tuviera que ser necesario. Yo voy a ver cómo recopilo datos y se los paso a él, porque es verdad que en cualquier momento, seguro que uno no es fácil. Hay que tener mucho, mucho, mucho más valor para estar aguantando humillaciones que para devolver un traspaso. ¿Tú me entiendes? Y lo digo, no, yo no quisiera complicarme, yo no quisiera ir a la prisión. Ya cuando tú cometes un, haces un, das un golpe, haces algo, tienes que ir a la prisión. y he tenido que trabajar mucho de sangre. Yo tengo una niña, la niña está aterrorizada, entonces nosotros vivimos aquí como acorralados. Y desgraciadamente nos mudamos para este rincón, porque esto es el diablo.
Ahí en Velasco, cómo no. Gracias, Manuel Martínez, activista de Cuba, independiente y democrática. Bueno, pues como indica ya la música hasta ahora, todos los días, la presentación ya de nuestra colega, pues la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, para que emita aquí en nuestro espacio hoy en Cuba su correspondiente comentario a este martes 30 de julio. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia, y buenas tardes a los compatriotas que nos escuchan.
Bueno, me gustaría que compartieras con la audiencia lo que acaba de poner en redes sociales durante esta jornada el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, que específicamente a través de la cuenta Twitter habló de una entrevista que sostuvo con el periodista y director de la publicación digital Diario de Cuba, Pablo Díaz Espín, ahí en Washington, y donde se habló del tema cubano, y en el cual pues el alto funcionario norteamericano expresó pues que un cambio en las relaciones de Estados Unidos con Cuba, tomando como premisa la democratización en la isla, traería ventajas inimaginables para nuestra querida isla de Cuba. A mí me parece que esto es fantástico lo que ha dicho el secretario de Estado. Lo que pasa es que me parece, María Elena, que no es la intención ni es así como lo ven los castristas.
¿Qué quieres que te diga, Tomás? Ya lo has dicho todo. Leer esta información, primero felicito a Pablo Díaz Espín por haber logrado
reunirse y hablar sobre Cuba
con una persona de primera línea y una persona sumamente vertical como es el señor Pompeo. Pero lo que me da es una profunda tristeza, porque en realidad es así. Los beneficios para Cuba serían incontables e incalculables. Lo único es que realmente el problema sigue ahí. Y mientras el problema está ahí, que es el gobierno cubano, ese es el único problema que tiene Cuba. Cuba no tiene ningún otro problema. Tiene un problema de una dictadura de 60 años que no permite, ni gana ni pierde. O sea, están ahí aguantados de la pata de la vaca, que ni caminan ni dejan caminar a la pobre vaca.
Sí, porque este es el otro ángulo de lo que el castrismo no le dice a su pueblo. El castrismo le dice al pueblo de Cuba que las penurias y la situación de la isla es producto de lo que ellos llaman el bloqueo del embargo norteamericano. Pero lo que el castrismo no es capaz ni nunca va a reconocer es que tienen secuestrado, por una cuestión personal, a más de 11.5 millones de cubanos en un diferendo con los Estados Unidos.
Exactamente. Yo no sé si habrán embargado las guatacas, los machetes, las semillas de plátano, las chopas de plátano. Los americanos tienen que haberse lo quedado con todo, absolutamente todo. La tierra, los gusanitos de la tierra, todo tienen que habérselo quedado. Todo
la viajaca, la trucha de los ríos.
Todo tienen que habérselo quedado. Lo que pescan y exportan también se lo han embargado los americanos, ¿no?
Y además, los americanos son los culpables de que en todos los lados cubanos hayan clarias, que son tan feas.
Tan feas, sí, no, eso no es chino, ¿no? No, la claria no es china, la claria es americana, es un animal muy feo. Sí, sí. Mira, realmente, mi abuela canaria decía que la serpiente hay que matarla por la cabeza. Y es verdad. Aquí el único problema que tiene Cuba es el gobierno. Primero fue Fidel
Castro.
Y
una familia.
Sí, es una familia. Un gobierno nepotista, un gobierno que ahora ha puesto a un señor ahí, el pobre, que lo que hace es el ridículo donde quiera que va, que es este señor Díaz-Canel. Que lo que me da es pena que todo lo único que ha progresado es en la barriga. Se ha puesto sumamente gordito y barrigón, debe estar muy ansioso.
Además, dicen que es el mejor intérprete del pensamiento, ya no de Fidel, sino de Raúl Castro.
Bueno, no debe pasar mucho trabajo. Realmente no debe forzarse mucho en eso, ¿no? Pero hay también un problema que yo quería tocar, independientemente de esto. Yo sé que las intenciones de Estados Unidos respecto a Cuba y respecto a Iberoamérica, o sea, Latinoamérica, son las intenciones de que cada país crezca, se independice, pero se independice realmente, ¿me entiendes? Realmente. Porque de lo contrario, se hubieran quedado en Cuba cuando la enmienda Plata y no se quedaron. Se fueron por su propia voluntad, nadie los votó, nadie los echó, ¿no? Hoy es el Día Mundial declarado por la ONU contra el tráfico de seres humanos, que es un fenómeno que está arrasando, y acabo de leer también la noticia de que han desmantelado una red de cubanos traficando con seres humanos también.
En el propio día del aniversario de Naciones Unidas.
En el propio día del aniversario de las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que hayamos llegado nosotros, las víctimas de esta tragedia nacional, a niveles tan bajos que seamos capaces de traficar con nuestros propios compatriotas hacia destinos inciertos ilegalmente, y dejarlos morir y a expensas de cualquier situación terrible que haya en el mundo? Yo creo que el tráfico, la trata de seres humanos es algo que no se corresponde con la altura de civilización y de conocimiento a la que ha llegado el mundo, y sin embargo es algo que se está dando tras bambalina, desde las redes de pedofilia, el tráfico de órganos, los niños como entrenados como militares, las mujeres como esclavas sexuales y esclavas de trabajo forzados, igual que los hombres. Es una vergüenza, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, que haya cubanos que se hayan dedicado a esto también. Es un dolor, es una pena, mientras mujeres como Omara Ruiz Urquiola, enfermas y todo, han dado el frente, mientras Ariel Ruiz Urquiola ha dado el frente, Óscar Casanella, montones de cubanos están dando el frente, Berta Soler, están llevando en sí mismos la moral, la dignidad de una nación. Haya grandes grupos, porque no son poquitos, que se están dedicando a traficar con sus propios compatriotas.
Cómo no. Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba, este martes 30 de julio. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 con toda la información en el panorama nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karis Roque. Nos vemos mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.